Estamos hablando de alimentos, aunque en esta ocasión desde un punto de vista nutritivo, como solemos hacer todas las semanas, todos los martes con Luis García Rioja. Va además hoy a presentarnos con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Colon, mañana miércoles, avanzarnos precisamente consejos alimenticios que pueden ayudarnos a evitar padecer esta enfermedad. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de poder saludarte para siempre, bueno, pues tomar nota de esas recomendaciones que incluso, pues hoy, ya de por sí son interesantes, pero encima, pues nos pueden evitar una dolencia ciertamente grave, ¿no? Como es el cáncer de colon.
Sí, porque mañana, como bien has dicho, se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Colon y una de las causas o, digamos, una de las variables que más afectan a poder padecer esta enfermedad es una dieta pobre en fibra dietética. Entonces hoy vamos a hablar de qué es la fibra dietética, porque al fin y al cabo muchos de nuestros escuchantes, nuestros siguientes, sabrán que de ella, porque la habrán escuchado pues en la publicidad de la televisión, pues como algo diferenciador, ¿no? Que hace que una marca sobresalga por encima de las de otras del nivel del supermercado por el hecho de incluirla, ¿no? De manera adicional. Y muchas veces también vemos en los envases y en los propios productos alegaciones sobre que contienen alto contenido de fibra como si fuera algo muy positivo, pero claro, nunca sabemos. Si no estamos metidos dentro de este mundo y tenemos conocimientos en nutrición humana y dietética, no sabemos exactamente en qué nos beneficia, ¿no? Sabemos que es buena, sabemos que sirve para algo, pero no sabemos por qué.
Pues es lo que queremos que nos expliques hoy en el programa, así que adelante.
Sí, porque hoy empezamos, pues, como hemos dicho, tocando la fibra, ¿no? Aunque no con el afán de conmover, para que no nos malinterpreten, sino que eso que queremos, que tenemos las ganas de que conozcan lo que el público come, ¿no? Lo que estamos ingiriendo todos los días. Lo primero que vamos a destacar es que la fibra no es un nutriente en sí, porque en el aspecto, digamos, más estricto de la palabra, si nos vamos a lo que la definición de nutriente se refiere, vemos que la fibra no participa en ningún proceso metabólico en el cual el organismo se vea afectado de manera vital, ¿no? Sino que lo que vemos es que la fibra es un componente importante más que tiene una actividad funcional en nuestra salud, porque nos permite y nos confiere bienestar y además es comestible. Por lo que, sí, aunque la fibra resista a lo que es la digestión, porque o hay partes de la fibra que o se digieren de manera parcial o no se digieren, y además tampoco son capaces de ser absorbidas por el intestino delgado, lo que hacen es, moverse a lo largo de nuestro tubo digestivo, aportando beneficios importantes, ¿no? Además, beneficios testados por la comunidad científico-sanitaria. Y podemos destacar que enfermedades como la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, pues veas también el colesterol alto, estreñimiento, diverticulitis y el propio cáncer de colon que hemos comentado, son enfermedades que se pueden prevenir y se, digamos, se disminuye el riesgo si tenemos un buen aporte de fibra dietética en nuestra dieta diaria.
Entonces, para que nos vaya quedando claro, nos has dicho que la fibra no es un nutriente, pero que es comestible y en ocasiones aprovechamos una parte de ella o directamente no aprovechamos ninguna, pero sí ese movimiento interno por nuestro aparato digestivo facilita, como nos decías, que aparezcan algunas de las enfermedades que has enumerado, incluida el cáncer del colon, ¿no?, al que estamos dedicando hoy esta sección. Háblanos, ¿cómo actúa por nuestro tubo digestivo?
Sí, en su camino tras la transdigestión, tras consumir nosotros los alimentos que naturalmente la contienen o incluso algún enriquecido, pues va pasando por órganos a los que le va afectando, ¿no? A lo largo de todo el tubo digestivo hay una serie de órganos que son la diana del efecto de esta fibra. Lo primero es cuando llega al estómago. En el estómago, la propia fibra, con la ingesta de líquidos, se hincha y producto de ese aumento de volumen, lo que nos genera es una ocupación del espacio, lo cual viene muy bien para personas que están haciendo una dieta hipocalórica o que padecen obesidad, porque les transfiere la disminución del apetito porque por la sensación de plenitud, ¿no? Por la sensación de llenado. Además, esta fibra lo que va a hacer es enlentecer el vaciamiento gástrico, por lo tanto, esa sensación va a perdurar durante más rato en el tiempo, lo cual es bueno y nos ayuda sobre todo para combatir el sobrepeso y la obesidad, que son una serie de enfermedades o trastornos alimentarios que nos están afectando mucho en nuestra sociedad, que tienen un fuerte impacto.
De acuerdo. Y entonces se nos hincha el estómago y da la sensación de que estamos ya saciados y pues eso favorece que no sigamos engullendo, ¿no? ¿Qué más cosas?
Eso es. Luego, bueno, ya el intestino delgado, aquí lo que favorece es un correcto tránsito del bolo alimenticio. Y además ese bolo alimenticio ya se empieza a convertir en un bolo fecal y en el caso de llevar bien de fibras, un bolo fecal saludable. Luego ese bolo fecal que lleva fibra es más esponjoso, lo cual evitamos el estreñimiento, ¿no? Y evitamos también la diverticulitis, que es la formación pues de pliegues en el intestino porque el tránsito no es correcto, ¿no? Porque el tránsito es lento. Entonces mejora la motilidad esta fibra y hasta donde llegará su desembocado final, pasando primero por el intestino grueso, que luego comentaremos qué efectos genera en él. Y además pues tiene la capacidad de enlentecer la absorción de nutrientes energéticos, lo cual viene muy bien para personas que son diabéticas, por ejemplo, por el hecho de que la glucosa se va a absorber de manera más paulatina. No vamos a ver un pico de insulina muy elevado, un pico de glucosa en sangre muy elevado. Entonces esto está muy bien porque esa amortiguación de la absorción de la insulina, o sea, de la absorción de la glucosa, lo que hace es que al diabético no se le desestabilice, ¿no?, sus niveles de azúcar en sangre y por lo tanto no se le genera un perjuicio, ¿no? Que es cuando llega el mayor problema en un diabético, es cuando se producen esos picos de insulina y se les desequilibra todo lo que es en la parte interna del cuerpo.
Muy bien, esto cuando luego atraviesa el intestino delgado.
Sí, además lo que decimos, no solo a nivel de la glucosa, sino también pues evitamos recaptación de colesterol que pueda haber en la dieta, porque ese colesterol se queda atrapado en la fibra. Porque digamos que cuando llega al intestino delgado el colesterol, salen las sales biliares de nuestro hígado o de nuestra vesícula biliar a digerirlo, y cuando está en ese proceso en el cual el colesterol y la sal biliar se mezcla para luego el intestino delgado absorberlo y mandarlo al torrente sanguíneo, pues en ese momento en el que estamos con esa amalgama, con ese líquido en disolución, ¿no?, del colesterol con la sal biliar, pues la fibra, digamos que lo absorbe, se queda atrapado dentro y luego se excreta y, por lo tanto, ese colesterol no nos genera perjuicio en el aumento de los niveles, sobre todo en aquellas personas pues que ya tengan unos niveles altos de base ya diagnosticados. Entonces, pues evitamos así empeorar la hipercolesterolemia. Así que esto es muy buen, es una buena, digamos, medida contra esta enfermedad, el hecho de consumirlo.
Qué bueno, muy bien. Bueno, vemos ahí muchos beneficios, ¿no? Y al final, pues todos esos elementos perjudiciales, también la fibra ayuda a que no permanezcan en nuestro cuerpo y, yendo al baño, pues las expulsemos.
Falta una última sección, que es cuando antes de llegar al colon, en el intestino grueso, que eso que sirve de alimento para nuestra flora intestinal, porque aunque nosotros no la podamos digerir, allí la flora intestinal sí que la utiliza como sustrato energético. Y ellos, esas bacterias saludables, que gracias a esta fibra se alimentan y aumentan su prole de manera controlada, lo que hacen es fermentar esta fibra. Producto de esta fermentación, se genera un ambiente positivo para el no crecimiento de posibles tumores, de posibles células cancerosas, y además, gracias a que la fibra pasa por el intestino grueso y arrastra sustancias cancerígenas que pueda haber en las heces, que son sustancias de desecho que pueden, digamos, someter a las paredes del intestino grueso a una exposición, a una mutación, a un cambio de sus células, pues evitamos así, gracias a la fibra, esa sobreexposición, ese contacto, y entonces, como bien hemos dicho, evacuamos y excretamos esas heces con esos radicales libres y, por lo tanto, ayudamos así no solo a reforzar nuestro sistema inmunitario y nuestra flora intestinal, sino a evitar problemas como el estreñimiento o lo que hemos dicho, la diverticulitis, porque el tránsito es correcto, el tránsito es saludable, no tenemos problemas para evacuar y encima evacuamos, sin más si cabe, elementos, sustancias que pueden hacernos muchísimo daño.
Bueno, por lo que estamos viendo, para no ser un nutriente es fundamental para nuestro aparato digestivo y, como decías, llegamos ya al colon, porque esto que nos decías de que favorece o reduce pues el riesgo de padecer cáncer de colon, ¿existen, no sé, datos científicos al respecto en cuanto a la ingesta de fibra?
Sí, la Organización Mundial de la Salud nos indica que, según múltiples estudios, cuando hacemos un consumo por encima de los 20 gramos de fibra diarios, se genera una reducción de al menos el 25% del riesgo de padecer cáncer de colon. Lo cual, esto ya nos indica que tiene que estar esa buena cantidad en nuestra dieta diaria. No hay que obsesionarse porque al fin y al cabo podemos llegar a esas cantidades, incluso más, porque ya decimos, la OMS recomienda un poquito más de estos 20 gramos que hemos mencionado, pero ya comentamos eso, que con una dieta equilibrada en la cual haciendo un buen aporte, digamos, cambiándonos de los cereales normales y refinados o del pan normal y refinado al integral y haciendo un consumo de 5 raciones de frutas y verduras al día, ya tenemos más que cubierta esa necesidad, ¿no? Esos requerimientos que nos van a proteger, que nos van a prevenir frente al cáncer de colon.
Luego te preguntaremos para que te explayes más con los alimentos, ¿no? Que contienen esa fibra tan necesaria, por lo que nos estás recordando hoy en tu sección. Pero, ¿qué más cosas están relacionadas con evitar, ¿no? Padecer cáncer de colon.
Sí, os voy a explicar el mecanismo de acción de manera sencilla, de manera simplificada, de esta fibra en cuanto al combate contra el cáncer de colon se refiere, ¿no? Lo primero es que eso, lo que hemos dicho, disminuye el tiempo de exposición de las paredes del colon a sustancias con elevado potencial cancerígeno y evitan así esa posible mutación, ¿no? Digamos que aceleran el tránsito y evitan así la sobreexposición de nuestros tejidos, en este caso del intestino grueso y del colon, de la parte colorrectal, porque al fin y al cabo este cáncer de colon también se denomina cáncer colorrectal porque afecta a esas partes, ¿no? Luego, la fibra en sí, cuando se está fermentando, cuando está ya en ese proceso, está gelificada, ¿no? Forma un pequeño gel, que ese gel es el que hace que esas sustancias se queden adheridas, que se forma como ahí una disolución, ¿no? De estas células y de estas sustancias con la propia fibra, y es lo que luego se excreta, y ese es el mecanismo más directo que tenemos de evidenciar cómo la fibra actúa sobre el cáncer de colon. Luego hay otro mecanismo que es de actuación indirecta, que es que la fibra, al servir de alimento a las bacterias de nuestra flora intestinal, lo que hace es que durante esos procesos fermentativos se produce un ácido, ¿no? Un ácido que se llama butírico, que frena el desarrollo de los tumores, ¿no? Se cree y más o menos se ha evidenciado que es así. Y además, lo que sí que está claro es que lo que va a disminuir en esa zona del cuerpo es el pH, creando un ambiente menos proclive para el desarrollo ya de una lesión precancerosa, ¿no? De lo que puede ser un algo dañino en esa parte de las paredes del intestino grueso, en esa parte de tejido, que pueda favorecer luego la aparición de un tumor que al principio pues empiezan siendo benignos y luego pues pueden acabar convirtiéndose en algo maligno en el cual pues se vea una actividad pues eso contra la salud de la persona.
Muy bien, bueno, pues ahí están esos mecanismos de actuación, tanto directo como indirecto. Y ahora cuéntanos, porque yo creo que estamos muchos con la lista, ¿no? Para tomar nota, ¿cuáles son esos alimentos? ¿Cuál tiene que ser la correcta ingesta diaria que incluya la fibra necesaria para todo esto que nos estás contando?
Sí, a ver, se aconseja, antes de nada, que cumplamos al menos una cantidad específica que nos recomiendan para cubrir esa necesidad de fibra, ¿no? las cantidades difieren con el sexo. No es lo mismo en hombres que en mujeres. Esto hace falta destacarlo. Porque en el caso de los hombres es un poco más. Son 38 gramos diarios y en el caso de las mujeres 25, que es lo que se acerca a esos 20 gramos que ya decían que al menos se debían de consumir de manera diaria para no aumentar el riesgo. Porque al fin y al cabo, no es que se proteja el cuerpo, que sí que se protege, porque el hecho de que consumamos 20 gramos diarios al menos reduce un 25% la posibilidad de padecerlo, pero es que el problema está en que no consumir esas cantidades, que sería lo correcto, que sería lo normal, según las recomendaciones, porque ya decimos que con el consumo de alimentos vegetales en raciones diarias y un poco de alguna fibra que podamos encontrar en otros componentes tipo frutos secos, cereales, pan integral, ya cubriríamos esas necesidades de sobra. Es el hecho de que, claro, no dejar de lado el consumo de estos productos alimenticios equilibrados y además saludables. Porque el verdadero riesgo está en cuando nos desviamos de esa dieta equilibrada mediterránea. Entonces aquí lo que hacemos es ese llamamiento a que no nos obsesionemos con el consumo de fibra, no nos pongamos a comer fibra como un loco, porque si no también podemos, si superamos los 40 gramos diarios, podemos empezar a tener problemas, que justamente es el efecto contrario, que podemos generar un tajón en nuestro cuerpo, porque tanta fibra puede luego empeorar el tránsito, digamos que se produce el efecto contrario al que queremos, porque el cuerpo, claro, tiene una capacidad que de control de esa fibra, de poder moverla, tope. Entonces, cuando superamos ese umbral, podemos evitar, ¿no?, que ese tránsito sea el correcto, porque no puede pasar tanta cantidad de alimento, de bolo alimenticio y de fibra. Digamos que la puerta es así de grande, no podemos intentar pasar tres a la vez, ¿no?
Ya, lo entendemos, ¿vale? Entonces, ¿hay algunos síntomas que puedan hacernos ver que padecemos baja cantidad de fibra en nuestra alimentación?
Sí, cuando nosotros tenemos estreñimiento, cuando notamos problemas a la hora de evacuar, sensación de que las heces están demasiado duras, por lo tanto las evacuaciones las notamos incompletas. Por ejemplo, el propio paciente que puede padecer estreñimiento va al baño, además de que le ha costado muchísimo porque a lo mejor no hizo hace varios días, luego siente la sensación de que tiene que hacer mucha fuerza, eso genera un dolor, incluso puede generar alguna fístula, una fisurita que puede hacer de sangre. Luego en la parte externa del ano puede producir algún hemorroide, que es la palabra más técnica de lo que nosotros entendemos como almorrana, ¿no? Sí. Que es esa molestia también a nivel de la parte exterior, ¿no?, de nuestro esfínter. Y luego la sensación de evacuación incompleta, esa sensación de que parece que nos hemos dejado algo, ¿no? Que hemos evacuado, hemos estado ahí un buen rato en el baño y parece que no, que aún nos queda algo, ¿no? Esa sensación de evacuación incompleta también es propia de este trastorno del estreñimiento. Y claro, eso ya nos indica que algo está mal, que nuestra ingesta de fibra es muy baja, o que el movimiento peristáltico de nuestro cuerpo no funciona correctamente. Entonces deberíamos de acudir a nuestro médico para que nos lleve al especialista que nos revise.
Muy bien, entonces recapitulando, y en cuanto a consejos, nos has hablado de pasarnos a lo integral, tanto en panes como cereales, y sobre todo mucha fruta y verdura. ¿Hay alguna fruta o verdura en especial que tenga una mayor cantidad de fibra?
Sí, por ejemplo, tenemos mucha fibra en el repollo, las zanahorias, vegetales de raíz, los tubérculos también tienen fibra, no en gran cantidad, pero también. Luego legumbres, que son un componente muy muy interesante también por ese aporte de proteínas de valor biológico medio. Frutos secos también son ricos en fibra. Las frutas maduras, las frutas que tienen esa textura, ¿no?, un tanto más rígida. Véase, por ejemplo, la piña, ¿no?, que suele ser un poquito más dura. Entonces se consume madura para favorecer, ¿no?, la masticación. Todo eso, todo lo que es frutas y verduras en general, con una ingesta variada a lo largo de la semana y haciendo hincapié en el cumplimiento de nuestra recomendación de cinco de fruta, o sea, de cinco raciones de frutas y verduras, que cuando hablamos de fruta no hablamos de zumo, aunque un zumo con pulpa sí que aporta fibra, no hablamos de zumo porque por las cantidades tan altas de azúcar que contiene y porque la fibra tampoco es la que nos gustaría. Y además, pues eso, las verduras de hoja verde o las hortalizas de consumo en una ensalada fresca tienen una cantidad de fibra que, sumándolas en conjunto, nos va a llegar a cumplir esos requerimientos que tenemos, ¿no? En el caso del hombre, pues aumentar un poquito las cantidades para llegar a los 38 gramos, como hemos comentado. En el caso de las mujeres, 25 gramos llegan casi seguro. Digamos que en el caso del cáncer de colon, el hombre tiene que estar más atento a ese consumo para prevenirlo. Además, se observa, pues, que eso, que en el caso de los hombres, el hecho de no consumir buena cantidad de fibra, pues el estreñimiento puede aparecer antes, y en el caso de consumir buena cantidad de proteínas, pues, por ejemplo, para actividades deportivas o ejercicio físico, pues en este caso vemos que esas proteínas pueden, si no hay un correcto aporte de fibra, desembocar en un estreñimiento y por lo tanto todas esas molestias que hemos comentado antes de nuestro aparato digestivo.
Bueno, pues nos queda muy muy claro la importancia de la fibra en nuestra alimentación, pero como nos explicaba, como todas las semanas, Luis, es importante establecerle una dieta equilibrada y no centrarnos en esos anuncios de televisión que apuntabas al principio, que tienen tanta cantidad de fibra, pero que luego pues no sabemos si son tan beneficiosos para nuestro cuerpo como nos quieren hacer parecer. Pero, como decíamos, importante, nos ha quedado claro el concepto de la relevancia de la fibra, entre otras cosas, para evitar el cáncer de colon, a propósito del Día Internacional contra el Cáncer de Colon, que se conmemora mañana miércoles. Luis García Rioja, como todas las semanas, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien.
Igualmente, muchas gracias, Alberto, y gracias por esta sección para intentar luchar contra el cáncer de colon.